En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos en el segundo café, tal y como habíamos prometido a nuestros oyentes. Hoy tenemos una entrevista con el candidato a la presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido aquí a Onda Cantabria. Enhorabuena en un principio por esos resultados espectaculares en las elecciones que ha obtenido.
Bueno, sí. Bien.
Para el Partido Regionalista, resultados espectaculares, ¿no?
Pues, hombre, espectaculares. Yo había hecho una quiniela 3 días antes y clavé el resultado, y muchos de ellos lo tienen firmado. O sea, no me llevé ninguna sorpresa, porque yo palpo un poco el ambiente que había y era consciente de que íbamos a tener, sí, un buen resultado, teniendo en cuenta que hay menos diputados y que han entrado 2 partidos políticos nuevos, que eso, claro, quitan siempre votos a los demás. Ah. Hay 5 diputados que de algún lado han salido, ¿no?
Bien, en este tipo de entrevistas siempre se rasca un poco, en este caso con usted, para ver si da alguna noticia que no haya dicho. Siempre que viene tengo la oportunidad de charlar con usted, sobre todo últimamente, siempre me deja alguna perlita. Claudio, te voy a decir una cosa que no he dicho en otras ocasiones. Bueno, pues vamos a ver. Sea Miguel Ángel Revilla, intentamos que él nos diga algo que no haya dicho en anteriores ocasiones. Y vamos a empezar por la noche electoral. Señor Revilla, ¿le sorprendió que el partido más votado, el Partido Popular, a las primeras de cambio, cediera el testigo a la siguiente formación?
No, porque también lo tenía seguro, ¿no? No es fácil eso, no suele ocurrir, porque siempre, por parte de los electores, hay como un periodo de aplazamiento de su gestión a 8 años, ¿no? Todos los que hemos estado en Cantabria de presidentes, hemos cumplido más o menos, salvo algún caso así esporádico, que fueron aquellos 6 meses de Jaime Blanco, que fue presidente 6 meses, pues siempre, pues yo fui 8 años, José Joaquín Martínez y eso fue 8 años, Juan Ormaechea fue 8 años, incluso Zapatero fue 8 años. Los electores piensan que una legislatura no es suficiente para que tú puedas llevar a cabo un programa pues medianamente sólido para cumplir las promesas que has hecho. Y es verdad, porque entre que el primer año pues haces gobierno, haces los planes y demás, pero claro, es que lo que ha ocurrido en España, y muy especialmente en Cantabria, pues hacía prever que este gobierno no iba a cumplir esa práctica habitual de los 8 años. Yo lo tenía claro. Quizá ellos, pues no sé qué tipo de encuestas manejaban, pero hace tiempo, ya a mitad de legislatura, se veía que este gobierno pues iba a durar 4 años. Yo lo tenía clarísimo. Ahora, que han perdido igual más de lo que pensaban, probablemente, porque el resultado pues es de pérdida de casi 15 puntos con relación a las anteriores elecciones, que es mucho caer, ¿no?
Pero yo me refería, Miguel Ángel, a la respuesta de Ignacio Diego, sintiéndose como el partido más votado, admitiendo, ni tan siquiera esperando. Hombre, yo quiero entender que es doloroso, ¿no? Cuando las expectativas no son las que uno piensa, pues hombre, uno está enfadado, está desesperado, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero el Partido Popular era el más votado, a muchos nos sorprendió que a las primeras de cambio podía haber tenido un poco más de cautela. Oye, pues yo seguiré luchando, miraré, y luego pues pasará lo bueno que tenga que pasar, ¿no? Es que la pregunta se la digo yo. Imagínese usted, Miguel Ángel, que en unas elecciones usted es el partido más votado, ¿eh? Que a lo mejor no consigue esas expectativas que uno lo pensaba y dice, bueno, que pase el siguiente.
Sí, también a mí me sorprendió un poco. Lo que pasa es que él inmediatamente se dio cuenta que si somos medianamente coherentes con el discurso que hemos mantenido durante estos 4 años, Bueno, salvo que hiciéramos una especie de catarsis y nos llevaran a un sitio, nos lavaran el cerebro, si hemos estado 4 años, por lo menos los regionalistas, eso en buena medida también, pero nosotros hemos estado criticando a este gobierno como un gobierno que ha llevado a Cantabria a los peores datos económicos de la historia, y hemos sido tan críticos, es impensable que alguien pudiera intuir que puedas estar pactando con un partido que además se ha dedicado durante los 4 años al insulto, a llevar a los tribunales a todo el que ha gobernado antes, a menospreciar. Quien siga un poco el Parlamento ve que hay una hostilidad personal de este equipo contra el Partido Regionalista que hace imposible que pudieran ni siquiera ponerse en contacto con nosotros. Con el PSOE, por razones obvias, porque claro, son dos partidos que luchan históricamente para ocupar el espacio del gobierno en España, ¿no? Con el PSOE yo creo que eso, cualquiera entiende que un pacto PP-PSOE ahora en España no están las condiciones como para que se haga. Nosotros no, pues él se dio cuenta que con 13, porque Ciudadanos no llega, ni Podemos tampoco, pues hizo esa declaración que sí, yo creo que podría haber esperado un par de días, ¿no?, para hacer un mínimo sondeo, pero si se descartó yo aquella noche, pues ya, claro, a mí no me quedó más remedio que decir inmediatamente que yo me postulaba, como es lógico, el segundo partido a un diputado del que ha ganado, pues está en condiciones de ofrecer al PSOE, que es con el que estuvimos durante 8 años en gobierno, pues la posibilidad de articular un programa y de hacer un gobierno más o menos coherente. En un pacto bastante lógico, porque a mí lo que estoy viendo ahora, a mí me aterra bastante en el resto de España, de verdad. Ayer he estado viendo cosas que no entran en mi cabeza, ¿no? Unos pactos de lo más increíbles. Yo siempre lo he dicho, y un pacto ahí de 3, de 4, cada uno pensando en una cosa distinta, por el hecho de ganar el gobierno, no lo haría nunca. Yo puedo pactar perfectamente, pues no sé, con el PSOE o con el PP, que lo he hecho durante 8 años, en base a un programa donde nos diferencian cosas mínimas, eso se puede hacer. Pero ahora mismo, pues ayer me sorprendo con que en Navarra, pues Unión del Pueblo Navarro saca 10, el PSOE saca 3, y luego por el otro lado hay Bildu 5, Podemos 5, Nafarroa Bai 5, Izquierda Unida 1, y se juntan para nombrar alcalde de Pamplona a Bildu, ¿no? Es un pacto muy complicado, ¿no? Y muy, porque unos son separatistas, otros son de izquierda radical, otros son españoles, no sé. Yo esos pactos, en base a desalojar a alguien, no los veo. Lo mismo que he dicho que en el Ayuntamiento de Santander, donde se han intentado también maniobras para desalojar al alcalde, pues yo he dicho, hombre, una fuerza política que se queda a uno de la mayoría absoluta y que para derribar al alcalde se tienen que juntar 5, cada uno de un pelo, pues no me parece lógico, ¿no?
Entonces, Miguel Ángel Reyes, está tan en la Ejecutiva, va a ir en esa línea. Va a dejar bien a las claras que esos pactos de 3-4 partidos que hablan en Cantabria, a Miguel Ángel Revilla, o al parecer en este caso, ¿no lo va a consentir o...?
No, consentir sí, porque...
Sí, pero bueno, que participen ustedes.
No, vamos a ver, yo no puedo meterme en lo que decida el Comité Local de Santander. Es que la gente no sabe que en este partido los comités locales deciden los pactos. Ahora, yo personalmente estoy expresando mi opinión, la mía. Pero yo creo que también serán coherentes en la mayoría de los sitios las personas, ¿no? Con las diferencias que pueda haber del pensamiento que yo tengo en una cosa y la que tenga otro. Pero lo que parece lógico, le debe de parecer lógico a cualquiera. Las cosas lógicas para una persona normal, pues tienen que ser lógicas para una inmensa mayoría. Yo lo que digo es que en el caso del gobierno de Cantabria no parece difícil un gobierno que dé estabilidad en base a dos partidos que tienen alguna diferencia, pero que han gobernado juntos y que tienen un programa, porque a lo largo de una legislatura han estado diciendo las mismas cosas que decimos nosotros, y por tanto, el que nos pongamos de acuerdo en un gobierno, donde a ese pacto le falta solo uno para la mayoría absoluta, se pueda garantizar con algún apoyo puntual a la hora de los presupuestos de las dos otras fuerzas políticas, sacar adelante la gobernabilidad de Cantabria. Lo que digo es que en otros sitios que estoy viendo, en ayuntamientos de España y en comunidades autónomas, conglomerados hasta de 5 fuerzas políticas, que si pensaran lo mismo o parecido no tendría problema, pero es que las hay diametralmente opuestas. Eso generalmente no sale bien. Yo Me acuerdo perfectamente que esto lo denuncié yo cuando en Cataluña, y además me atreví a decir que eso iba a traer consecuencias gravísimas para el Partido Socialista cuando se hizo aquel pacto para desbancar a CiU, que tenía casi la mayoría absoluta, de un tribilorio montado por Izquierda Unida, PSOE y Esquerra Republicana, que ya pedía la independencia de Cataluña. Claro, si tú casas un partido que se llama español con otro que se declara no español, ese pacto tiene muchas posibilidades de estallar, como estalló.
Miguel Ángel, volvemos nuevamente a la lucha electoral. Entonces, ante esa situación donde se anticipa el vencedor en votos de las elecciones, tira la toalla, entonces dice, bueno, le llamo, me tiene que llamar a mí, no se llamaron.
No, yo no, yo no.
No, digo, ante esa situación, yo no le llamo. ¿Quién llama a quién?
No, yo no le he llamado, ni él me ha llamado a mí tampoco. Oye, tampoco, ten en cuenta que si hubiera tenido un resultado espectacular, pues, pero dar la enhorabuena a un partido que pasa de 20 a 13, hombre, no sé, puede, suena un poco a cachondeo, ¿no?
O al revés, como él dijo que ya no tal, dice, bueno, que pase Miguel Ángel Revilla.
Bueno, hombre, yo creo que sí, los únicos que hemos ganado en porcentaje de votos somos nosotros. En medio de un parlamento con menos diputados y con más partidos, a mí no me ha quitado, yo creo que votos ni Podemos ni Ciudadanos. Porque los 12 están ahí con 4 menos, luego nosotros hemos tenido un resultado mejor que las anteriores elecciones.
Revilla se ha cansado de decir que iba a ser generoso con el PSOE. Yo le voy a hacer una pregunta que imagino, a lo mejor usted se la ha hecho, aunque a Claudio, ¿qué me dices? ¿Cabe la posibilidad de que Rosa Eva le pida la presidencia?
No creo. Francamente, no se me pasa por la cabeza. No, eso no se entendería. Ya sé que puede haber alguno que recuerde la historia de hace 3 legislaturas, pero vuelvo a aclarar que yo no lo pedí. Es que fue al revés. A mí no se me había pasado por la cabeza ser presidente de Cantabria con 8 diputados, cuando ellos tenían, me parece que eran 12 no, o 13, ¿no? Bueno, a mí me lo pidieron, no dije que sí desde el principio, pero después de una reflexión y consultando con el partido, pues nos arriesgamos a hacer algo que yo creo que a la larga pues fue bueno para Cantabria, fue bueno para el partido, pero fue un ofrecimiento del Partido Socialista. Yo creo que en este momento no se entendería que un partido que ha sacado más del doble en votos y en escaños, pues hombre, pueda darle la presidencia a un partido que tiene 5 diputados, ¿no?
La respuesta sería no, me imagino.
Por supuesto. Yo creo que, pero por lo que sé, hoy van a tener la primera reunión, que yo no voy a participar en ella nada más que al final para suscribir el acuerdo. Está una persona que sabe mucho de estas cosas y que es una persona muy seria, que es Rafael de la Sierra. Y yo creo que hoy de lo que van a hablar es de hacer un programa donde las cosas que llevemos a cabo pues sean un consenso entre lo que ellos plantean como necesidades más importantes y las nuestras, que no creo que estarán muy distantes unas de otras, porque aquí lo primero que habrá que atender es a la gente que lo está pasando peor, sobre todo en el tema de la dependencia, en el tema de la sanidad, gente que no puede pagar las medicinas, el tema de la educación, que está bastante deteriorada, donde habrá que intentar mejorar esos ratios de profesor alumno y sobre todo que no se quede nadie por falta de recursos sin unos libros o sin en los comedores escolares una alimentación medianamente buena, ¿no? Esas cosas yo creo que las tenemos los tres en el programa porque lo hemos pregonado durante 4 años y luego ya cuando los temas importantes estén solucionados, a ver qué queda para seguir funcionando y sobre todo pues qué reivindicaciones más urgentes vamos a hacer a Madrid, esas promesas que se vinieron haciendo en estos años que no se cumplieron. Quizá también uno de los problemas que ha tenido el PP es que de las promesas que hizo el señor Rajoy, pues no ha cumplido ninguna. Entonces eso también que yo creo que los cántabros lo han valorado.
Voy a ver si le saco algo con forces, alguna noticia.
Pues no sé.
Venga, presidente, usted, vicepresidente o vicepresidenta, ¿va a ser para el PSOE?
Pues no sé, ¿qué plantearán?
¿Usted
no,
qué le parece?
A mí no me importaría. Ya estuvimos en una coalición donde lo normal en un gobierno es que haya un presidente y una segunda persona que al mismo tiempo tenga una consejería con esa vicepresidencia, ¿no? Uh-huh. Y así fue cuando yo estuve con el Partido Popular.
Pero usted entendería en definitiva que el vice
lo veo lógico que eso lo pudieran plantear, sí, y que sería yo creo que asumible. Yo tengo la ventaja en esta coalición de que conozco a la secretaria general, no es que tengamos una relación muy fluida, pero sí la tengo que valorar como componente del Consejo de Gobierno que yo presidí durante 8 años, que ella fue una extraordinaria consejera de Educación, lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que a la gente de la educación en Cantabria valoró muy positivamente la actuación de la secretaria general del PSOE, y como la conozco, pues tengo esa ventaja de que no es para mí ninguna sorpresa tener que volverme a sentar en un consejo de gobierno donde estuve con ella 8 años, ¿no? Y donde además es público que he hecho elogios de su trabajo y de su gestión. Es una mujer muy trabajadora, conoce muy bien ese mundo de la educación, es una persona capaz. Y eso también facilita mucho las cosas, porque yo también lo vuelvo a decir y te lo habré dicho aquí muchas veces, yo soy de personas más que de partidos.
En definitiva, que la vicepresidencia y puede ser también la consejería de Educación para el PSOE.
Pues no lo sé, se pedirán eso, pero no. Pero bueno, que yo usted, no estoy dando usted, no, hombre, cargos
pero,
aquí.
No, pero que usted lo entendería. Yo, bueno, no está pues diciendo que lo entiende.
Pues, se puede entender como lógico en la medida que, como he estado ya en dos pactos.
Y pueden ser compatibles, usted lo ha dicho también.
No, compatible, más que compatible, necesario. Yo fui vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Obras Públicas.
Pues en este caso, vicepresidenta y consejera de Educación, y queda muy bien.
Pues pudiera quedar, pero yo no sé qué.
Presidencia Rafael de la Sierra, eso sí que lo ha dicho usted.
Eso se lo he propuesto, no me puede decir que no, tampoco me ha dicho que sí rotundamente, pero es también lógico y es normal que el presidente, esa consejería, todos los gobiernos pongan una persona de absoluta confianza, porque fíjate, la consejería de presidencia es la que criba todos los asuntos, todos los que luego llegan al Consejo de Gobierno. Entonces, que no tengamos ningún problema en cuanto a cometer un acto ilegal o irregular. Todo eso tiene que venir cribado por una persona que sepa del asunto, que tenga un equipo que analice muy bien todos los expedientes que llegan, porque la última firma la pone el presidente, pero quien le pone las anteriores para que eso sea correcto es el Consejo de la Presidencia, que preside los consejillos previos donde se dice esto es correcto, va al Consejo de Gobierno. Porque en el Consejo de Gobierno se discuten muy pocas cosas. Lo que ha sido cribado ya por el consejillo y por los distintos directores generales, secretarios técnicos, interventores que dicen esto es correcto, que me llegue a mí con esa firma y que yo no tenga que, hombre, a mis años, que me digan que he cometido una prevaricación porque hay algo que no está correcto. Yo tengo que tener una persona que me permita dormir tranquilo por la noche, porque sé que todo lo que se ha aprobado allí está perfectamente en sintonía con lo que dice la ley y que no haya ningún problema. Porque una de las cosas que vamos a dejar sentadas desde el principio es que en este gobierno la transparencia, la honradez tiene que estar por encima de todo y que no se va a cometer ningún acto que no sea absolutamente lo que nos dice la ley, ¿no? Y eso es vital para mí.
Nos estamos acercando a las noticias, vamos a tener un pequeño alto con las noticias nacionales e internacionales. Una pregunta en 30 segundos. ¿Va a reducir consejerías? ¿Va a aumentar consejerías?
No, la idea que tenemos es
que siga igual.
Mantener lo que hay.
Bueno, pues eso me facilita más ir preguntándoles.
Ya, pero de los demás yo no te voy a decir nada.
Bueno, yo le comento lo que hay, que usted me imagino, hombre, y dirá, pues bueno, pues sí. No.
Pero si no hemos empezado. Mañana.
Pero hombre, hay habas contadas, ¿no?
Hoy habas contadas, hoy hay luego lo hablamos. Mucha gente.
Luego lo hablamos, vamos con las noticias y después seguimos hablando con Miguel Ángel Revilla.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Anda, que me las prometía yo muy felices. Digo, hoy tengo a Miguel Ángel Revilla. Digo, hoy aquí en Onda Cantabria va a dar todos los nombres, todo el equipo de gobierno. Y lo único así, bueno, que la única noticia que tengo anotada, me van a echar de la emisora. Miguel Ángel. Es que van a, claro, dicen, mira, tienes a Miguel Ángel, a ver tus dotes de tal, de periodista, a ver qué te puede decir. Pues bueno, ha dicho algo que yo creo que es importante, dentro de todo lo que ha dicho, que va a mantener, le he querido entender, las mismas consejerías.
Bien, pero tengo que volver a decirte una cosa que no veo que lo habéis captado. Yo puedo tener mis ideas, pero cuando si yo ahora tuviera mayoría absoluta, que no la quiero, que no, las mayorías absolutas no son buenas y se ha demostrado ahora. Pero si yo tuviera mayoría absoluta, tú me estarías preguntando ahora y yo te contesto, pero vamos, de tirón todo lo que me preguntes. Pero mira el escenario, previsiblemente, porque mira cómo lo dije yo por la noche y me salió el PSOE al día siguiente. Cuidado, no caces el bicho antes de que esté en suerte, ¿no? Bueno, es normal que lo digan, ¿no? Previsiblemente, ¿por qué digo previsiblemente? Porque, oye, hay dos partidos que han venido criticando muy duramente la gestión del anterior gobierno, casi tienen mayoría absoluta entre los dos, tienen la experiencia de haber gobernado, ese pacto parece que es lógico. Como dentro de esos dos partidos hay uno que ha sacado 12 y el otro ha sacado 5, pues yo dije, aquí estoy dispuesto a afrontar eso. No dije más, ¿no? Entonces, los pasos que yo he dado hasta ahora son los siguientes, que son los únicos que voy a dar porque he comisionado a Rafael de la Sierra a la negociación, pero sí he llamado a todos, He llamado al primero al PSOE, le fui a ver allí al despacho que tiene al lado, digo, bueno, esto es lo que hay, espero que tal, bueno, bien, nosotros tenemos que discutir, tenemos que tal, en principio nos parece bien, yo voy a nombrar a Rafael de la Sierra y a otro equipo para negociar ese posible programa, etcétera. Llamé a Podemos, me dijeron que ellos en el gobierno no van a entrar, que van a plantear unas cosas que para ellos son muy importantes, lo mismo me dijo Ciudadanos. A partir de ahí, la primera reunión es hoy a las 5 de la tarde. Me consta, porque así lo han expresado ellos y nosotros, que hoy, porque antes de hablar de consejeros y de consejerías, si no estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer en 4 años, hombre, es que eso es lo fundamental. A ver si esto va a ser, oye, tú esto, tú lo otro, no. ¿Y qué? ¿Y de qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer prioritario? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿2.500? ¿Y en qué lo vamos a gastar? Vamos primero a esa cuestión, porque si no estamos de acuerdo en eso, no hay gobierno. A ver, si hay uno que dice, es que yo lo quiero meter todo en carreteras, Y hay otro que dice, no, pero primero es la sanidad, la educación y la dependencia. Esa gente que lo está pasando muy mal, vamos a coger del pilo de dinero que tenemos una parte, la vamos a apartar, incluso la vamos a subir y a ver qué queda para el resto. Por ejemplo, que es un planteamiento que vengo haciendo yo en la campaña electoral. Si en esas premisas que vamos a firmar en varios folios, la secretaria general del PSOE y el secretario general del PRC, si se llega a ese documento, lo otro yo creo que tiene que venir rodado sobre una cierta lógica. ¿Quién es el partido que ha ganado? Este. Luego el presidente tiene que ser el que más ha sacado. Ya sé que hay una historia anterior, pero la realidad ahora es esa. Dos, en proporción al número, bueno, ahí se puede ser flexible, hombre, porque también es verdad que a veces 5 tienen más peso que lo que dicen los números, ya que determinan hacer una coalición de gobierno. Todos conocemos en España partidos que han sido bisagra con 2 votos y han obtenido pues unas compensaciones en cargos mayores. Pero eso tiene que ser secundario. Lo primero es llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que está esperando la gente? ¿Qué nos van a solucionar estos señores? A ver, de esto que yo no he prometido nada en la campaña. Además, cualquiera que haya oído un meeting mío, digo, ¿por qué voy a prometer yo? Si yo llevo 16 años gobernando, he hecho lo que he podido. ¿Qué prometo? Honradez. Venir a las 8 de la mañana, dejar la piel por Cantabria y 3 prioridades que serán atendidas primero. Con lo que quede, pues haremos todo lo posible para que sigamos arreglando las carreteras, si hay problemas de agua, si hay problemas de deportivos, si hay pero eso será secundario. Por eso, aventurarse a que hoy, en la primera reunión, que es a las 5 de la tarde, es que no se va a plantear ningún nombre encima de la mesa. Me dices, ¿cuál es mi idea? Pues que se mantenga el mismo número de consejerías. Desde luego, el gasto corriente yo lo quiero reducir más, más de lo que hay ahora todavía, más, en asesores, eso se puede todavía recortar, eso se puede recortar. Naturalmente nada de subir sueldos, Bajar, hombre, yo sé que ha salido esta señora de Cataluña diciendo que hay que ganar 2.200 euros. Bueno, no sé qué gente puede ir ahí por 2.200 euros. Yo no creo que esta señora pueda captar a un fuera de serie, que sea un experto en no sé qué, por 2.200. A mí el dinero me da igual, es que yo lo haría gratis, el trabajo este. Yo no tengo ningún problema económico, podría no cobrar nada, pero creo que el sueldo que tenemos en Cantabria de 3.000 euros netos, que es el más bajo de España, bajarle más, no lo sé, sé que es un privilegio, porque hay mucha gente que no cobra nada, pero 3.000 euros para un señor que lleva una responsabilidad como gobernar una comunidad autónoma, llevar las carteras, llevar la sanidad, somos los que menos cobramos de España. Eso lo puse yo. Lo mantuvo el actual presidente y lo voy a seguir manteniendo. Yo me voy a negar si alguien plantea allí que hay que subir un sueldo a los cargos públicos. De ninguna manera, ¿eh? Ahora, bajarlo ya más, es que llevamos bloqueado esto desde hace 20 años, incluso con bajadas, ¿no? Pero yo creo que ahí no va a estar la discusión. Estará en el programa y luego, sí, cuando esté el programa, vamos a ver. Bueno, pues qué reparto de áreas. Y en función de la cualificación de las personas. A mí me gustaría incluso que hubiera en el gobierno gente que no tenga carné.
Pista.
De ningún partido.
Pista.
¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a los mejores. Yo fiché a uno, que lo he contado muchísimas veces, que le fiché por teléfono, porque me dijeron que era el mejor. Y me dijo, pero si yo voto al PSOE. Me dijo, ¿eh? Digo, ¿a mí qué me importa? Si yo no ficho un tío para que me vote, sino para que me haga carreteras. Y que no me roben al hacerlas. Y eso es José María Mazón. Es verdad que luego se afilió, pero porque quiso. Pero lo primero que me dijo, ¿pero cómo me llamas a mí? Si yo voto PSOE, me dijo. No era del PSOE, pero votaba PSOE.
A mí, entre nosotros, el Che.
El Che, sí.
El Che.
Bueno, Mazón.
Mazón. El Che.
Sí, sí.
Sí, sí.
Entonces,
esa es una pista que das, ¿no?
Sí, claro, a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, no puedo adelantar más, me va a ser difícil, porque claro, conseguir que una persona que está ganando en su vida privada, calculo yo, 300.000 euros al año, porque es un fuera de serie, haga un sacrificio como le he pedido yo, para que venga a ganar 3.000 al mes, pues claro, se lo está pensando.
¿Es de Lopus?
La familia, no, no es de Lopus, no.
No, porque sí, ¿no? ¿Eh? Complicado. Creo que va a ser complicado, ¿no?
Pues hombre, él lo está pensando porque él es amante de la tierra, él le gusta el servicio público. Y hombre, yo digo, 4 años, un sacrificio por Cantabria. Claro, ahí intervendrá la familia, los hijos. Yo creo que su vida la tiene resuelta y pudiera hacerlo. Yo no pierdo la esperanza de que me dijera que sí, ¿no? Estamos hablando de personas pues que están fuera de cualquier duda, que son los mejores en lo suyo. Al frente de un gobierno debieran
estar... ¿Estamos hablando de un doctor?
Más que doctor. Bueno, que a mí me gustaría hacer un gobierno, fíjate, si los mejores no fueran ninguno militante de los partidos, los fichaba. Aunque voten, yo qué sé, dice, pues yo soy, voto a Ciudadanos, a Podemos, me da igual a mí eso. Si yo no le voy a contratar aquí para que me dé votos al PRC, sino para que me arregle un problema, ¿no? Si yo pudiera escogerlos... A mí manda muchísimas calabazas a la hora de buscar gente. Cuando me dicen, oye, ¿y por qué no llevas en este municipio una persona mejor? No, si he ido a verla, y es que me ha dicho que no se quiere meter en política. O cuando yo me pasé por la universidad y me dieron 3 calabazas seguidas para un cargo importante. Te lo agradezco mucho, Revilla, pero yo gano aquí el doble y yo no me puedo cambiar porque tengo ahora una hipoteca, etcétera, etcétera.
Miguel Ángel, cerramos lo del equipo de gobierno, que no tiene muchas ganas de hablar, ya nos ha dejado caer que está detrás de una persona independiente, entre comillas, sí, sí. Y que le encantaría que pudiera formar parte del equipo de gobierno. El PSOE se tiene que sentir, bueno, no sé si la palabra agradecida es la más correcta, tampoco quiero ser respetuoso, ¿no? Pero podía estar, no sé, la otra palabra, contento, bien, accediendo a esa vicepresidencia, que parece ser que puede ser para ellos, teniendo una presidencia del Parlamento y 3 consejerías más, se las digo yo, ya que usted no las quiere decir, la de educación, la de medio ambiente. Parece ser que puede ser también para el PSOE. Y una tercera que estoy perdido, porque la de sanidad me parece que tengo cada vez más claro que va a ser para el Partido Regionalista.
Pues chico, palabra de honor.
No, yo se lo... Vale, vamos, vale. No, para yo, el Partido Regionalista.
Yo no...
Y yo creo que con esa orla, pues yo creo que va bien, ¿no?
Joder, pero vamos a ver, tú eres el enviado del PSOE.
No, que yo no le digo nada, que yo le digo lo que está en la calle.
Oye, pues
Miguel Ángel.
Han buscado un buen embajador, porque...
Que yo te estoy diciendo...
Pica alto este, ¿eh?
No, Miguel Ángel, de verdad...
Te han nombrado tan embajador.
Que no, Miguel Ángel, un momentín.
Me da la pista.
No, un momentín. La vicepresidencia la ha asumido usted con que bien que puede ser para el PSOE. Bien que le encajaría.
No lo sé, si la quieren, se la van a pedir. Digo
que sí, hombre, ¿cómo la van a pedir?
Las experiencias de coalición siempre, no aquí, en muchísimos sitios, sí. Es que ya que el presidente es de un partido,
una consejería
y la vicepresidenta,
sí.
Y el vicepresidente eso sea de otro.
Bien, pues ya
eso es aquí, es en Madrid.
Bien, pues ya está, ya tenemos uno.
Y tenemos una experiencia.
Bien.
Ya te he dicho lo que hay, no sé más.
La presidencia del Parlamento, Miguel Ángel Revilla, también Dolores Gorostiaga podría presidirla.
¿A ti te han nombrado el PSOE para venir aquí a sacar cargos?
Que le estoy preguntando.
¿Qué te va a poner de director general de la cadena SER o de alguna emisora nacional?
No, estuve en otra.
No, no sé. No tengo ni idea. Es que como no sé, pero no me digas.
Vamos a ver, si no es tan importante ahora en esta primera fase los nombres. Sí que es importante, creo yo, de cara a una trascendencia, que el partido regionalista le apetezca o no, independiente que le apetezca, considere que él tiene que llevar la Consejería de Sanidad.
A mí
por los motivos que usted anteriormente ha comentado.
A mí me apetece gobernar Cantabria. Digo, si pudiera yo nombrar el gobierno, pues me apetecen muchas cosas. En política, cuando se hacen pactos que son buenos además, mira, se ha publicado recientemente un trabajo frente a esta idea que hay. Una cosa son los tribilorios, los acuerdos a cuatro, eso ya es muy complicado. Pero las coaliciones, se ha demostrado una persona que ha hecho un estudio en Europa, cómo las coaliciones funcionan mejor que las mayorías absolutas. Desde Dinamarca hasta abajo, hasta la Antártida. ¿Por qué? Porque dos ojos ven más que uno. Porque las mayorías absolutas crean prepotencia. Eso es muy difícil sustraerse a la prepotencia. Si a mí me preguntaran ahora, ¿por qué el aquí en Cantabria no ha durado esto más que 4 años? Pues tendrían que analizar si no han sido prepotentes. O sea, tú no tienes que pensar, ¿es que esta mayoría absoluta va a ser para siempre o no? Tiende puentes, dialoga, admite algo, no te dediques a machacar al que ha perdido, a despreciarlo, a decirte usted ya ni vive aquí, ni es de aquí, a usted no le quiere nadie, a usted... Eso conduce a que dentro de 4 años, cuando tienes que llamar a la puerta, no te la abran. O sea,
pero cada uno aprenderá de sus propios errores.
Bueno, yo no lo sé, pero
señor Revilla,
¿por qué ellos no se les arrima a nadie? Es que ahora dicen, es que hay un pacto con todos contra el PP, pero han hecho ellos algo para... Mira, ayer venía yo en Madrid y venía yo corriendo para coger el avión y detrás viene una persona, Miguel Ángel, yo no la conocía de nada, ¿no? Y rápidamente cuando se acercó me di cuenta que es un peso pesado del PP, Rafael Hernando, ¿no? Entonces, ¿no tienes 5 minutos? Yo, pues es que mira, está, bueno, pero lo tenemos, nos fuimos allá a la cafetería y me decía eso y la verdad es que se quedó bastante sorprendido de lo que le dije esto, digo... Pero dice, oye, es que habéis todos contra nosotros, ¿por qué no podemos? Y le expliqué, porque es que las relaciones son personales también, son humanas, son de convivencia. Cuando tú no haces amigos, cuando tú te encargas de insultar, de faltar, es muy difícil luego que eso en 24 horas cambie, porque es que es algo que se nota. Si usted tiene de mí esta imagen tan negativa, pues es lógico que usted no me llame nunca. Yo de una persona que digo que es absolutamente negativa, no puedo llamarla para juntarme con ella. Entonces, eso lo tendrían que mirar estos que cuando ganan se suben a la parra y dicen, bueno, yo aquí ordeno y mando, estos los he arruinado, les he acabado con ellos. No, porque la política da muchas vueltas. Entonces, la humildad, no ser sectario, no ser prepotente, esto es importante. Y esta ha sido una de las causas por las cuales este partido ha pasado de 20 a 13, con una coyuntura económica que ya la han cogido a favor desde hace año y medio. ¿Por qué es la primera vez que caen? Bueno, pues que lo piensen y lo mediten, ¿eh? Yo no estoy para dar consejos, pero es que eso lo han ganado a pulso.
Señor Revilla, teniendo en cuenta que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al Partido Regionalista no le apetece que la segunda ciudad en importancia de Cantabria pueda ser para el partido, pueda ser un regionalista. Torrelavega me estoy refiriendo.
No, hombre, pero ahí también ocurre la misma historia
o
que se produce aquí, ¿no? O sea, el segundo partido es el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que ahí lo que harán será un pacto respetando la lista de los dos más votadas, supongo, ¿eh? No, que no sé, yo no me meto en eso.
Pero que tampoco acabo a usted le hace... Bueno, le pone mucho, y perdone la expresión, que Torrelavega tenga un alcalde del PRC.
Me encantaría, pero tú
no,
ves
que el PSOE... dentro de esos no, de la misma manera que ustedes
no,
ceden hombre, eso...
Pues, yo creo mejor... que el PSOE no, ¿no? no sacrifica una plaza como Torrelavega, que es no solamente la segunda ciudad de Cantabria, sino la importancia que tiene Torrelavega en todos los sentidos. Entonces, yo creo que les apetece muchísimo tener la alcaldía de Torrelavega, como la tuvimos nosotros y como la apetece a cualquiera, pero teniendo más votos que nosotros, pues supongo que lo que se está negociando o lo que se va a negociar es un pacto en la línea de intentar sacar aquello del agujero, ¿no?, con los problemas que tiene. Pero no creo que estén planteando, ni yo he escuchado, que se ponga como condición allí ganar la alcaldía cuando el partido más votado es el PSOE.
Cuando usted sea presidente, de las primeras cosas que va a hacer, va a mirar a ver los cajones en los despachos de las diferentes consejerías por si hay facturas impagos o gestiones dudosas.
Si hay deudas hay que mirarlas, saber lo que se debe y pagarlo. Pero yo no, nunca he sido una persona que ha llegado a los gobiernos con ese ánimo, ¿eh? Jamás. Yo llegué en la etapa que acaba de irse Juan Ormaechea. Me costó un día, creo que fue un día, decir que aquello era un desastre y que tenían una cola en la puerta de 200 a cobrar y que se debían, no sé si 80.000 millones de las antiguas pesetas, pero eso me duró a mí un día. Yo no me he dedicado luego a decir que me había dejado una herencia ruinosa, que era verdad. No, pero si a usted le hemos votado para que saque esto adelante, no para que se pase 4 años diciendo que han sido un desastre, como se ha pasado este hablando de la ruina de Revilla y de la ruina que no ha calado, porque es verdad, no era verdad. Pero bueno, yo no me voy a dedicar a eso. Yo lo que haya lo sé, ya lo conozco. Y por eso me presento. Si no eres capaz, con lo que te dejan, de mejorarlo, no te presentes, retírate. Yo voy porque, con gran sacrificio personal, eso que nadie lo dude, porque a mí las apetencias ya de nivel de representación y tal las tengo superadas, y además mi vida, afortunadamente, tiene otros horizontes, o los tenía hasta ahora, muy gratificantes, pero hay que hacerlo. Porque es que mi vida no la marco yo, ni mi familia. Me dice la niña, oye papá, pero por favor, tal. Digo, es que a tu padre no le manda, no le mandas tú, ni tu madre. Mi vida la marcan cada 4 años unos electores. Entonces, si yo he liado desde el año 1976 a la mayoría de los que están ahora de alcaldes, les digo yo que tiro la toalla, me tengo que ir a vivir a otro sitio, porque yo no podría aguantar a hombre Revilla, como ahora te dedicas a escribir libros, la gente te felicita, vas a las televisiones, ahora nos dejas tirados en un momento en que Cantabria tiene una complicación y que tú eres capaz de poder volver a ponerla arriba. Tú tienes que aguantar aquí hasta el último día, hasta el último momento en que no puedas más, pero porque haya una razón física, no por otra. Entonces a mí esto me viene, pues hombre, lo puede entender la gente con los años que tengo, pero es que lo tengo que hacer, porque yo no dependo de mí. ¿Habrá alguno que puede decir, no, mi vida la marco yo? La mía no, lo dije hace tiempo. Mi vida no me pertenece a mí, me pertenece a mucha gente que yo lié en un proyecto y que me exigen y me dicen con razón, en la misma medida que yo a ellos les obligué a tomar un rumbo en esta vida, a que yo estoy condicionado a lo que me digan las personas. Si esa noche me han dicho 100.000 personas, el 30% de los cántabros, que tengo que volver a dar el callo, yo no me echo para atrás, no puedo. Porque entonces he sido un cínico toda la vida, cosa que no lo he sido.
Le he oído que tiene dudas sobre la gestión de Valdecilla y sobre las ayudas a Néstor Martín.
Sí, bueno, eso sí. Valdecilla es para mí todavía un misterio. No entiendo...
¿La palabra pelotazo la utiliza usted también? ¿Cómo el PSOE?
¿Pelotazo?
A mí me parece muy fuerte.
Pues no te puedo hablar de pelotazo, pero mira, es que la cosa es muy sencilla. Si el presidente del gobierno de España dijo por escrito que iba a pagar Valdecilla y que ese desfase... son 200 millones de hoy, han contado. Claro, si esto lo demoras más la externalización y lo llevas a 600 en 20 años, si lo paga, lo normal es, hubiera sido lo siguiente. El señor Diego va a Madrid y se viene con el cheque, ¿no? Y se ingresa en una cuenta que se llama Valdecilla. Y el gobierno licita, como licita una carretera, a una empresa que lo haga y se la paga. Y externaliza luego lo que quiera, porque hay cosas que habrá que externalizar. Pero no le da todo el tinglao a la empresa constructora, si hubiera llegado el dinero. Fíjate que hasta ahora han llegado 2 talones de 29, pero no nominativos a Valdecilla. Se han ingresado en caja. Pero yo lo que tengo entendido que es como una compensación a que nosotros, al estar por debajo del endeudamiento medio y al darle a Cataluña toda la pasta que le han dado, a las demás comunidades nos han compensado con ese dinerito y que lo han mandado a Valdecilla. Pero no hay firmado un documento de que el gobierno de España cada año nos ingrese esos 29. A ver ahora cuando entre yo y le diga a don Mariano, ¿me los va a dar? Fíjate que nos deja colgados, porque no hay nada firmado. Entonces eso me parece que es una cosa rara. Y luego, lo único que conozco es la opinión de los sindicatos desde dentro, cuando el otro día fui a verles y dice, mira, Revilla, olvídate, cuando llegues al gobierno, si llegas, me decía, no es del gobierno, es de Ferrovial, que es la que nos marca los salarios de los 1000 y pico que no estamos en plantilla pública, y aquí para mover algo es Ferrovial. Yo eso sí quiero mirarlo, y sobre todo decirle al señor Rajoy.
Pero no firmaron un pacto a favor de la sanidad, sindicatos y todo el mundo hace poco.
No, pero bueno, más que de Valdecilla hablaba de otras cosas, ¿eh? Ya. De tareas y de funciones, ¿eh? Pero, hombre, eso sí que hay que mirarlo, porque hoy es un paquete ese que si tenemos que pagar todo ese dinero queda poco para otra cosa, ¿eh? Oh, eso es una bomba. Claro, habrá gente que diga, pero ¿por qué nos van a pagar un hospital? Es que la gente no sabe que Valdecilla no es un hospital de Cantabria, no es Sierra Llana. O sea, Valdecilla es Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. Y los que vamos bastante a Valdecilla porque estamos enfermos o vamos a ver enfermos, pues es habitual que salga de una puerta un señor, hombre, señor Revilla, soy de Valladolid, me han trasplantado el pulmón, y sale otro de Madrid, otro de Barcelona. La mitad de los que hay allí, porque es el hospital que más trasplantes hace, son de España. Luego es un hospital nacional y ese hospital, el compromiso es que se pagara por parte del gobierno de España. Bueno, pues que lo cumplan. Yo tampoco pido tanto, coño. Entonces eso sí lo quiero mirar. ¿Lo de Néstor Martín? Pues sí. Son los trabajadores. Ahora mismo los tengo, ¿eh? Ahora mismo, dentro de media hora, los tengo que están queriendo saber cómo es posible que no hayan llegado esas ayudas a que la empresa esté reflotada y funcionando y que están en la cuerda floja. Y que quieren que miremos a ver cosas que a ellos no les han dado ni a nosotros tampoco. Es una cosa extraña. A lo mejor es normal, ¿eh? Pero que se sepa que yo no voy allí. Yo no voy allí a ver si puedo meter a alguno en la cárcel, hombre. Que no. Que yo supongo que lo habrán hecho con honradez. Estoy casi seguro. Otra cosa es el talante que han tenido, pues para mirar mal al que no es de ellos, incluso echar a alguno de esos que están allí de libre disposición, que como piense de otra manera le echan. Pero yo no soy una persona que vaya. Yo no deseo el mal de nadie, ni voy a ir allí con uno a ver si les cazo en algo y voy a sacar aquí una factura de una comida o no sé qué. Pues oye, todos hemos gastado en comidas cuando ha venido aquí y tal, como han hecho conmigo, me han sacado unas cosas. Yo me quedo perplejo de los taxis de un día que alquilé un partido de fútbol de 10 euros en el hotel. Pero bueno, ¿tú crees que eso es normal? Que llegaron a especular y hicieron un programa diciendo que si yo había alquilado una película porno. Porque en el hotel había un partido de fútbol y compré el partido. Lo tendría que haber pagado de mi bolsillo, probablemente, pero son 10 euros, hombre, que se cargó en la factura del hotel. Y la han estado, y han encontrado una factura donde hay 10 euros conexión al canal no sé qué, que era un partido de fútbol, porque no tenía plus. Y dice, oiga, si usted desde la habitación lo paga. Un caprichito que me permití, hombre, después de una reunión que tuve con Zapatero, a ver, no sé si era el Madrid, Milán o lo que sea, un partido que no tiene Canal Plus en el hotel. 10 euros, hombre, al lado de lo que está cayendo, de lo que han trincado, que lo que me hayan encontrado a mí son 10 euros, hombre, yo eso no lo voy a hacer. No, joder.
¿Qué opinión tendría usted si el PSOE les dice, vuelve Ángel Agudo?
Pues hombre, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ángel Agudo, vamos a ver, ¿eh? Lo que sale de todo esto que hay por ahí. Ángel Agudo es una persona muy inteligente, es un catedrático de universidad, es una persona preparada. Tengo muy buena relación con él desde hace muchísimo tiempo. Desde luego yo, negativamente, no tengo nada. Pasa que ha salido todo esto del Racing, que no se ha dicho lo más importante. Es que no se ha dicho lo más importante, ya me encargué yo de aclarar, ¿no, hombre? Porque si hay alguna responsabilidad en esta historia, a ver si ya se sabe de una vez, porque han intentado con esto machacarme de manera de hundirme, y han visto que han tocado un hueso porque a la gente o no les ha creído, o lo poco que me han dejado hablar a mí, me han creído a mí. Vamos a ver. Yo, si en este momento me aparece un pollo como aquellos que me le trajo el señor Pernía, culpable absoluto, yo nada más le vi dos veces, que me dice que no pone el dinero, porque he hecho unas declaraciones yo en el diario Montañés, de que yo a este no le vendo las acciones y que no viene, y me pide, por favor, que le haga el peloteo de rigor, como hago yo cuando me dicen que alguien viene a invertir a Cantabria, y me excedí sin duda ninguna. Pero bueno, este firmó con nosotros, sobre aquellos 10 millones que se debía, un primer pago de 2. y otro segundo pago de dos, y tenía otro de dos, y otro tal, así sucesivamente. Y la Seguridad Social. Bien, primer pago, le paga, dos. O sea, ese señor perdió 2 millones. El segundo tuvimos problemas para cobrarle, pero como estaba avalado, también le pagó. Y el que no pagó fue el tercero. En ese momento, entre este y este, ya no estoy yo, está el nuevo gobierno. Escucha, Claudio, que esto es muy importante. El documento dice, si en el momento que uno de los pagos no se hace efectivo, en el plazo de 30 días, previa reclamación al interesado, volverán las acciones a precio cero al gobierno. ¿Por qué entre el segundo pago y el tercero no se ejercitó ese derecho? Con lo cual, le hubiéramos limpiado a la LI 4 millones que nos hubiera regalado y las acciones volvían al gobierno a precio cero. Esa es la historia que a mí me tendrán que explicar. ¿Qué? ¿No lo hicieron para que cayera toda sobre nosotros? Por lo que hicieron fue cargarse al Racing. Porque en el peor de los casos, si escogimos mal, que se escogió mal, no yo, el señor Pernía, ya teníamos en caja 4 millones. ¿Por qué no se ejecutó la recuperación de las acciones, como decía el documento? A precio cero. Se queda allí sin los 4 millones, vuelven las acciones a precio cero. Fíjate qué mala operación era esa. No se hizo. Vale, no vamos
bien, a... de todas maneras, una parcela pequeñita deportiva, usted siempre dijo que si volvía, volvería a ayudar al Racing, y ahora ha salido otro equipo de balonmano en la élite. ¿Esto cómo...? ¿Cómo se puede vestir?
Bueno, vamos a ver. Yo mantengo la misma teoría de siempre. Cuando hay necesidades de los ciudadanos, es prioritaria la sanidad, la educación, tal. Ahora, de la misma manera que se ayuda a empresas, yo digo públicamente que el Racing es una empresa, además de un sentimiento. ¿Qué da hoy? Porque tenemos que situarnos en la globalización del mundo. No hace falta que te lo diga, pero igual alguno lo duda. La imagen de España en este momento fuera, pero hablo desde Taipei hasta la Patagonia. Hablo desde Alaska, de un esquimal, que tiene una parabólica allí en el poblado. España, lo más conocido de España es el Madrid y el Barcelona. O sea, hay gente que viene a España porque aquí hay dos equipos que se llaman Madrid y Barcelona. Es más, te encuentras esos que vienen en las pateras, vienen o con la camiseta del Madrid o con la camiseta del Barcelona. Bueno, eso no tiene precio, la imagen que da el fútbol hoy. Yo recuerdo cuando una vez fui a Costa Rica, también que salió mal el viaje, yo fui a ver al primer ministro. Joder, conocía toda la alineación del Racing. No sabía dónde estaban las cuerdas de Altamira. Me dejó asustado. O sea, es una empresa. Aparte de la gente que trabaje, crea imagen. No es lo mismo tener un equipo en primera división, que se lo digan a Oviedo, que mira, ha recuperado volver a segunda, que estar como estamos ahora, A ver si el milagro de Santo Toribio se lo va a reproducir y nos quedamos. Pero yo sí voy a ayudar al Racing. Como una empresa más. Y también a los demás equipos. Pero habrá que valorar qué es lo que crea más imagen. ¿Es lo mismo que una camiseta de Cantabria Infinita o una promoción de Cantabria la lleve el Racing o la lleve un equipo de no sé qué? Pues en función de lo que hoy es la televisión, yo sí voy a ayudar al Racing, pero no porque sea yo racinguista y socio y tal, no, es que es importante para Cantabria como imagen tener un equipo. Madrid, ¿qué significa para Madrid el Real Madrid? ¿Qué significa para Barcelona el Barça? ¿A quién recibe primero el emperador de Japón si le piden una audiencia? ¿A Florentino Pérez o a Rajoy? ¿A que lo tienes claro?
Sí, sí.
Pues ya está.
Javier López Marcano, ¿cuenta con él o todavía hay mucho margen? Nos decía anteriormente que a partir del 18 tiene ustedes tiempo de formar un gobierno hasta el 20 y tantos. ¿Hay un margen ahí?
Yo siempre contaré con Javier Marcano para cosas importantes. Está en una situación complicada fruto de ese acoso terrible al que ha sido sometido. No se lo deseo a nadie. No sé cómo ha podido soportarlo. 3 querellas desde el primer día, las he ido librando todas, la segunda ya ha sido de escándalo, cuando el Supremo ha obligado a pagar en costas a los que le han demandado, es terrible, todavía tiene la tercera, entonces claro, ahora mismo en un país donde parece que todo el mundo ha metido la mano, bueno, esto se trata de un tema que una juez considera que hay ahí un delito de prevaricación en no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver cómo se despeja este asunto. Claro, ahora hay que cogerse todos los temas con una... Yo tengo una confianza absoluta en la honradez de Javier, toda la vida. Ahora, que está tocado, por supuesto que está tocado, y que hace mucho daño el que todos los días te esté sacando páginas de periódico. Mira que aquello del chalet de los gorilas, a mí me decía la gente, incluso en Madrid, me decían, pero que se ha hecho un chalet él, y se llama el chalet de los gorilas, como se podía llamar las palmeras. Digo, no, es un chalet para un gorila. ¿Pero cómo un chalet para un gorila? Digo, pues sí, es que en un momento determinado, es que además me acuerdo perfectamente, me dice Javier, oye, que nos han seleccionado como uno de los pocos lugares del mundo donde el gorila del Kilimanjaro quieren cedernos una pareja para ver si se reproducen y aumenta la población, porque es un animal en extinción, ¿no? Pero claro, nos ponen unas condiciones tremendas. Digo, ¿qué condiciones? Pues que hay que hacerle un habitáculo casi como si viniera el jeque de Arabia Saudita aquí a vivir, porque claro, tiene que estar cómodo, tiene que tener arbolitos, tiene que tener calor y tal, porque estos y tal. Digo, bueno, venga, pa'lante. Y luego ya los trámites, que pero en un espacio público, que era nuestro. O sea, es que la gente pensaba que se había hecho Javier un chalet. Bueno, pues el gorila ese, ha aumentado las visitas a Cabárcenas más de un 20%. El gorila está amortizado, el chalet está amortizado, porque hay gente que viene de todo España a ver al gorila. No hay niño en España que pase por Cabárcenas sin hacerse una foto ni una monería, nunca mejor dicho, con el gorila. Joder, ¿y vas a dejar que se vea el gorila porque no le haces la casa? Bueno, pues dieron a entender que es que había hecho un chalet para él.
¿Va a mantener los teleféricos de Cabárceno y de...?
Pues hombre, Vega. Puede ser una buena cosa. El de La Vega es un disparate donde acaba, ¿eh? Yo lo estoy viendo, es una escombrera. Hombre, de hacer habría que hacer uno a Castro Balnera, incluso hablando con Burgos, que hay mucho interés allí, que pasar al otro lado. A mí ya
se me... O sea, que ese se puede modificar.
Sí, hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, en Castro Balnera, que ya son 1.700, este acaba en 1.000, no me parece una altura como muy para ver nada. Pero si tú le haces por Castro Balnera, que podrías hacer aquí una parada, y luego coge zonas de Burgos, puede hacer una relación entre las dos zonas muy guapa. Y incluso en invierno, que esta parte está cerrada, puede servir para ese teleférico comunicar la parte de Burgos con la de Cantabria. Uh-huh. No como turistas, sino como viajeros. Oiga, pues yo tengo que ir a La Vega y yo tengo tal, igual tienes un mes de carreteras cerradas, te vas en el cacharro ese.
Uh-huh. O sea, que el de Cabárceno le ve bien... Pero, y el otro es el que cree usted que se podría modificar,
que
mejorar.
Que no es el sitio adecuado, la escombrera esa. Habría que pasar, que es la zona bonita, por encima de Castro Balnera, que es el pico más alto que tenemos en Cantabria, fuera de la cordillera cantábrica y de los picos de Europa. Tiene 1.770 metros.
Ya sabe que yo soy muy dado en guardar frases. Tengo la del 2015, ¿se acuerda, no?
No.
Joder. Que se preparen si en el 2015 no llega el AVE Santander.
Ah, bueno, eso va a ser gorda. Cuando vuelva ya ahora.
A ver, se decanta ya definitivamente, por lo menos a medio plazo, hasta Reynosa. ¿Cree que eso sí que se puede hacer?
Perfectamente. Vamos a ver, Claudio. Es el chocolate del oro comparado con lo que se está invirtiendo en Pajares, en el País Vasco, en Galicia, que es una orografía más muy, muy complicada. Yo entiendo, y claro, hay que tener mucho cuidado, que llegue a Santander. Bueno, Reynosa-Santander tendrá que tener un trato distinto, porque claro, hacer un tren de alta velocidad ahí es imposible. Ahora bien, el proyecto desde Palencia a Reynosa está terminado. No es que haya que hacer un estudio de nada, terminado. Coño, pues que se vaya adjudicando poco a poco. Ahora que la economía empieza a pitar un poco, esto de luego no desequilibra el presupuesto de España, porque es la décima parte de lo que cuesta pasarle por Pajares. Fíjate, la décima. Entonces, simplemente quiero decir a las personas que es muy fácil comerles el tarro cuando dicen, hay otras prioridades. Miren, yo leo bastante, me informo, hablo con gente más lista que yo. Y cuando hablo con uno más listo y más sensato que yo, me quedo con la idea de ellos. Europa ha dicho, apuesten por el ferrocarril. Norma europea, primera cuestión. El transporte del futuro ha de ser el ferrocarril. Hay que eliminar coches y camiones de las carreteras porque contaminan y consumen petróleo y va CO2. Y por lo tanto, los trenes van a ir con energía eléctrica que van a producir las energías renovables. Entonces, apuesten por ferrocarril. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si tú estás en Madrid y todo Dios, todos, en un horizonte de 5 años, pueden ir en AVE desde Málaga, Valencia, Sevilla, Zaragoza, hasta Teruel, Vigo, La Coruña, Santiago, Gijón, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Alicante, Valencia, y el único lugar que se queda sin eso es Cantabria, estamos perdidos, como lo estábamos cuando yo puse encima la mesa como primera prioridad la autovía de la Meseta, que la tenían todos y no nosotros. ¿Qué ha significado eso para Cantabria? Entonces la gente también ha de saber que este tren no es un ave de pasajeros, es mixto, y que este puerto no despega de los 5 millones de toneladas que vengo yo escuchando, esas toneladas desde que iba a Bilbao, ¿eh? No puede competir con Musel y con Bilbao. Sí, el ITERRA nuestro, que es Castilla, porque la virtualidad de Puerto de Castilla está en función de que uno de Castilla, que nos prefiera a nosotros, no le cueste el viaje una hora más y que tenga que venir como venía antes por las hoces de Bárcenas. Entonces, decir, si lo tiene todo Dios, al menos hasta Reynosa. Fíjate que de Torlavega a Reynosa son 20 minutos de coche. Entonces hay que traerla aquí. Ese es mi objetivo prioritario, el primer día que vaya a ver a Mariano. Además, le voy a ir con la carta. ¿Te acuerdas de la carta? Que la publicó el diario Montañés, El Mundo, todo el mundo. No sé si la mandaron a la radio. Mariano Rajoy Brey decía, querido Nacho, 2 puntos. Quiero que anuncies al pueblo de Cantabria, 5 días antes de las elecciones, el último día, que en cuanto llegue al gobierno, adjudico la obra desde Monzón de Campos a Reynosa. Joder, eso es una cosa muy seria, firmado. Claro, yo le voy a decir, ¿esta es su firma, don Mariano? Eso no es. A ver si hay que pedir un perito calígrafo que nos diga firma indubitada. Pues yo no vengo más que a que cumpla esto. Yo, desde luego, si firmo una carta de estas en el periódico y luego me escaqueo y no aparezco, joder, don Mariano, que tiene usted aspecto de serio. En Cantabria, hasta hace poco no hacían falta firmar cosas. Nos dábamos la mano y hacíamos el trato. La vaca por lo que vale, te pago el mes que viene. Y la gente pagaba por la cuenta que le traía. ¿Usted ha firmado esto? Hágalo, nada más. Mira, Cantabria no puede quedarse fuera de todos. Mira, Claudio, es que eso es tremendo, ¿eh? Yo no me quiero ver allí, en medio. Además, en el epicentro de España. Es que dices, es que es una esquinuca allá, que no va nadie. No, es que es el epicentro. Claro, si tú traes las mercancías a un puerto que no tiene carretera, pero es que luego el puerto nuestro, que hay mucha gente que lo ignora, es el puerto más cerca a todos los puertos de Europa. Para ir desde Bilbao tardas más, por barco y más desde el Musel.
La lanzadera no le... que en un principio dijeron desde Santander a Bilbao no...
Bueno, es el día de mañana. Yo creo que acabaremos teniendo una conexión a Europa por Bilbao.
Veo usted antes prioritariamente hasta Reynosa.
Sí, porque es por donde han ido. No sé, yo creo que lo llevamos todavía esto de que somos el puerto de Castilla. La gente lo lleva en el alma. Y hay una preferencia, estoy seguro, Yo cuando le dije una vez a Pepiño Blanco, que fue a la Noria, que iba yo, y se metió allí, cuando yo, coño, ¿qué hace Pepiño Blanco en la Noria? Pidió él ir ahí a poner a parir lo del AVE cuando se había echado atrás de la adjudicación. Es que hay que recordar que esa obra estuvo adjudicada con todas las palas y que hay un kilómetro hecho, Es que manda madre lo del tío este, Este tío, bueno, yo no tengo odio a nadie, pero casi rozo el odio con este, por mentiroso. Y va a la Noria y dice el tío, dice, pero bueno, ¿cómo quieren un AVE para 500.000? O sea, ya nos quitó 100.000, porque entonces había 600.000. Claro, yo estaba en la Noria casi todos los sábados y llamé al Jordi González y digo, oye, dame espacio el sábado que viene. Digo, ¿me estás escuchando, Pepiño Blanco? ¿Pero tú te crees que nosotros pedimos un AVE para 600.000, que somos 100.000 más? No nos quites gente, que ya somos pocos, para que nos quites 100.000. No. El AVE le queremos para que vengan 6 millones de madrileños, todos los de Valladolid, todos los que están en el Interland, que siempre han venido tradicionalmente a Cantabria, que les gusta el Sardinero, que les gusta Santander, pero que si me tardan 2 horas más, se me van a Gijón o se me van a San Sebastián. Porque nosotros no necesitamos viajar, exagerando un poco, porque lo tenemos todo. Uh-huh. Eso es el AVE.
A Miguel Ángel Revilla le gustaría presidir en esta legislatura que usted... Va a dirigir los destinos de Cantabria, formar una comisión con tranquilidad por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria de momento y empezar un trabajo a medio plazo, a 7-8 años, para que entre todos consensúen el destino de esta región, que a mí me parece importantísimo, o sea, independientemente de su gestión como presidente, formar una comisión entre todos que trabajen, no tienen que ser políticos, evidentemente.
Preferiblemente que no sean políticos.
Con alguna supervisión, porque tampoco hay que dejarlo todo en manos de fuera, ¿no? Y para ver esta región a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos. Ahora hablamos mucho del suelo industrial, las dificultades son enormes. Porque son enormes, usted bien lo sabe. Cuando estaba en la anterior legislatura prometió no sé cuántos metros cuadrados de suelo industrial. Las industrias complicadas. Y digo yo, el futuro de esta región, ¿hacia dónde va? ¿Qué tipo de industria? Algunos hablan de industria farmacéutica, que bueno, por aquello de que vamos a vivir más años, pues parece ser que tiene una salida mejor. ¿Hacia dónde vamos? Porque hay un momento que estamos viviendo el día a día. Que superar el día a día, pues por algunos dijo ya es bastante, ¿no? Pero a lo mejor ese gesto, ¿no? De ingenio, de preocuparse por el Cantabria a medio plazo, yo creo que no solamente es interesante, sino que es vital. De la misma manera, esto se lo traslado a usted como lo trasladaría en Madrid a nivel nacional. A mí me gustaría saber a nivel nacional a dónde vamos a medio plazo. O sea, no nos engañemos. Si los críos, desgraciadamente, su periodo laboral es más corto, si sus nóminas son más cortas, las seguridades sociales son más difíciles. Esto llega a un momento que no casa.
Una idea extraordinaria. Solamente que discrepo una cosa. Si entran los partidos políticos, tendría que ser, y los hay, ¿eh? Un comité, donde pueda haber gente de los partidos, pero un comité de gente más o menos sabia, que no tenga ya pretensiones de que a través de eso tenga una plataforma para luego llegar a ser no sé qué, pero los tenemos, sobre todo en el mundo de la universidad, gente que ha viajado por el mundo. Aquí hay unos técnicos, no sé, te hablo de Guillermo de la Dehesa, te hablo del catedrático Villaver. Te hablo de gente, bueno, de todos los niveles. Tenemos la gente de la cultura, porque también tienen que opinar, ¿no? Efectivamente, yo sí tengo claro qué tiene que ser Cantabria en el futuro, pero claro, es mi opinión. Pero sería mucho mejor que gente de distintos sectores, gente cualificada, que se la reconozca que han aportado algo, alumbraran entre todos una especie de manifiesto que se pudiera resumir en 20 o 30 folios para decir... las potencialidades de esta tierra son estas y hay que multiplicarlas. Es decir, no se dediquen ustedes a poner olivos en Cantabria porque no sacarán una aceituna en la puñetera vida. Aprovechen que tenemos, con un buen AVE, un Interland afectivo, que es Castilla, la mayor fábrica, o de las mayores fábricas, que es Bilbao, donde el 20% de los vascos vienen algún día aquí a consumir, es muy importante, que tenemos... en un futuro de una energía que no va a ser el petróleo, unas potencialidades enormes, con una universidad que es la novena de España, no la novena, una de las nueve, pues es la ocho, solo hay nueve, de 86, de excelencia, una es la nuestra, todo eso es un activo, eso de comillas del español, que se alumbre, tal, bueno, totalmente de acuerdo con lo que me planteas, bueno, hasta el punto de que lo voy a intentar poner en marcha, al menos lo voy a anunciar, mira, te lo anuncio hoy aquí. Una gente que sin cobrar nada, voluntariamente, oiga, yo ya estoy situado económicamente, he sido catedrático de biomedicina de no sé qué, y he viajado por Japón, por no sé qué, y otro que es catedrático de economía de no sé qué, y otro que tiene una empresa donde ha demostrado que ha sido capaz de crear 1.500 puestos de trabajo, y uno que sin estudios ha montado no sé qué, ese equipo, a ver, esto es lo que tenemos, un prado de 5.000 kilómetros cuadrados, esto es lo que hay, que limita con esto, que tenemos puerto, que tenemos estas condiciones, que tenemos una universidad importante, que tenemos qué, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos que aprovechar para potenciar lo que ya en sí es un valor? Decir, oye, vamos a apoyar el turismo, una obviedad, claro, tenemos, a ver qué lugar del mundo puedes irte a bañar en San Vicente de la Barquera hoy a las 12 y en una hora y cuarto coger el teleférico en una hora y cuarto y estar en un nevero de 3 metros y viendo en medio un paisaje increíble y una gastronomía increíble, ¿no? Eso es obvio que estará entre las cosas que hay que potenciar esta región maravillosa, pero de eso no vivimos solo. No podemos estar pensando que ya está la gente ahora, joder, ¿cómo nos vendrá el verano? Ya están mirando a ver si va a llover o no va a llover. Porque claro, de que llueva o no llueva, pues te supone unos ingresos. Hombre, tiene que haber otras cosas. Que luego llega octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y esta región no está aislada ya, no. Está en el cogollo del centro de España, rodeado de potencialidades, que son Euskadi, Asturias, y por abajo Castilla y León, y encima el mar Cantábrico. O sea, tenemos esas condiciones. Yo soy muy optimista de que esta región, si alumbráramos esas cuatro o cinco cosas, nos volcáramos en ellas, las publicitáramos, pero para eso tienes que tener el AVE, no lo olvides. O si no, no puedes ir a decir a un japonés, dice, bien, yo tengo mis mercancías, pero las tengo que sacar de allí. ¿Cómo me las llevo, desde Gijón o desde Bilbao? Ah, si ustedes no tienen esto, tenemos que estar en igualdad de condiciones en esa materia, que no se pide otra cosa. Claro, si no lo tienen los demás, si hubiera decidido Mariano, paro todo, lo sabes, a callarse. Pero es que están acabándose todos. Lo de Galicia es que va, vamos, ya está. Y lo de Euskadi.
Señor Revilla, zona de Torlavega, qué complicado es.
Muy complicado.
Qué complicado. Da esa sensación que es como un cajón sin fondo y que ahora usted, en el momento que presidan, pues van a decir, Miguel Ángel, que usted nos dijo que íbamos a hacer, a lo mejor hay que reflexionar y plantearse seriamente, y alguna vez, en algún aspecto, hay que decir que no puede ser, que hay que cambiar.
Bueno, pues yo de momento te diré que ayer ya he estado con el Comité de Empresa de SNEACE. Un hora y pico. Que esta semana voy a tener reuniones con la otra parte, con los que han puesto las perras. Y quiero saber qué está pasando ahí. Porque claro, ahí hay un espacio, no sé si son 2 millones de metros. Es que es medio Torrelavega. Eso, o para adelante o para atrás. Pero eso no se puede tener ahí inactivo. Yo no sé. Pero fíjate, vuelvo al AVE. Tú imagínate en ese espacio, que tiene electricidad, que la pueden cogenerar toda la que quieran para ellos y para más. Que tiene un río al lado, una autovía al lado, una vía al lado y un puerto al lado. Dime a ver dónde puede haber un espacio de esos, para que alguien que quiera montar algo potente no pueda venir allí. Entonces hay que venderlo. Es que hemos entrado en un desánimo en Torlavega, que claro, como ya no se ve más que el ya ni en el comercio, que era el importante de Torlavega, el mercado de ganados. Claro, ya no se venden las vacas llevándolas en un camión, te las compran por internet. Todo eso, pues hay que sustituirlo por otras cosas. Pero es verdaderamente penoso ver una ciudad que yo he vivido en ella 12 años, como era en el año 70. Hay que buscar, porque está en el sitio ideal. También es el cogollo de Cantabria, es el epicentro de Cantabria, es el camino a Castilla. Joder, no sé, hay que hacer cosas. Y a ver, eso desniace, yo... esta semana yo voy a tener una composición de lugar del tema, porque ya digo, me reuní ayer con ellos. Me han pedido la reunión pensando en que yo ya voy a ser el interlocutor. Y rápidamente me he puesto en contacto con otra parte que no los conozco. Y encantado, digo, quiero saber qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí?
¿Para tomar una determinación? Claro, para atrás.
Sí, porque a mí me causa sorpresa que una empresa cerrada durante 2 años, donde los trabajadores les paga el paro, pero que ahora dejan de cobrar, el Consejo de Administración, sin ventas, estén cobrando una pasta. ¿Será que hay unas expectativas maravillosas de futuro? Porque la gente no creo que invierta lo tonto, ¿no? Y se paguen por no hacer nada, ellos mismos. ¿O no es una sorpresa?
Pues sí.
Si hay una emisora cerrada, pues al paro y no cobrará desde luego a nadie. Bueno, pero ahí estamos viendo, oye, que hay unos cuantos ahí que vamos, no lo ganan ni en Telefónica. Bueno, pues que me expliquen a ver qué es lo que pretenden hacer con esta empresa. ¿Qué condiciones hay? Pues si no, pues a lo mejor habría que hacer un replanteamiento, decir al mundo, oiga, aquí hay este espacio, coño, lo tienen todo. Permisos, tanto. ¿Quién puede tener esa maravilla? Fíjate que dedicados al tema de la madera, tener la materia prima a una media de 50 kilómetros, ¿quién tiene esto en el mundo? Cuando hay gente que produce una cosa y lo tienen que importar de la China, la materia prima. La madera, la celulosa, es la madera. O sea, ¿qué distancia media puede tener SNEACE? El sitio más lejos, los montes de Cantabria, que producen madera para SNEACE y 3 SNACE, están en Puente Viesgo, en la zona de Güemes, Rimamontana al Mar y en la zona de Guriezo. Media, 40 kilómetros. ¿Eso no es una ventaja comparativa para aquellos que estamos viendo que ahora van camiones desde aquí a Navarra? ¿Cuánto cuesta llevar cada camión de esos que irás detrás de ellos muchas veces? ¿A dónde van? A Navarra, ¿no? Y el eucalipto es de aquí. Pues eso encarece una barbaridad el producto. Tienen la gran ventaja de que ellos, pues lo tienen a pie de, bueno, pueden tener eucaliptos allí en el Dobra, Pues no hay ninguna razón para que esa empresa no funcione, habrá que darles ayudas, habrá que hacer un poco, a lo mejor, alguna legislación especial dada la crisis. Y luego, bueno, ¿por qué no se va a declarar como se han declarado polígonos de Asturias y de Galicia, de zonas de especial reindustrialización? Porque esta es de las que más ha caído en España, no creo que fuera tanto, y que eso tiene como consecuencia un atractivo para que la gente... Yo eso lo voy a pelear desde el primer día. Y eso no es poner dinero físico al gobierno, sino que se declare esa zona prioritaria. Y eso supone que a la hora de que una empresa tenga que pagar unos impuestos, paga menos. Y lo haga atractivo para que venga aquí alguien.
Miguel Ángel Revía, que sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Otra empresa que tengo ahora en mala situación. Ahora ya vienen antes de que yo sea presidente, pero yo pues desde el primer día una cosa...
De todas maneras, yo creo que no es buena praxis que los gobiernos se dediquen a subvencionar a las empresas que no van bien.
No.
A lo mejor alguna que vaya bien, pues hombre, necesitaría un...
No. Fin, tiene que haber una legislación de apoyo a las empresas genérica, y el que cumpla... que son muy claras, ¿no? Crear puestos de empleo, lo que hay para todos, ¿no? Pero ayudar por ayudar, sabiendo que lo metes en un fondo perdido, eso no se puede hacer, o no se debe de hacer.
Muchas gracias.
Bueno, pues la primera entrevista larga que se me ha concedido después de las elecciones, tienes el honor de ponerte ahí la chincheta.
Al representante del PSOE. Al representante del PSOE.
Al representante del PSOE, que me ha querido rascar aquí en medio gobierno. No, te pueden... No, algo te van a ofrecer seguro, algo importante, seguro, Claudio, ya verás.
Sí,
Te llamarán.
Estoy muy acostumbrado a ello y usted lo sabe.
No me has acabado por reconocer si lo has hecho encargado por ellos o ha salido de tu propia
voluntad. Estoy acostumbrado a ello y usted lo sabe.
Bueno.
Señor Revilla, muy amable, muchas gracias. 10 de la mañana.